Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.
Una y 32 minutos, Milenio 3 en la cadena SER, como desde hace muchos años, como desde aquel primer día de junio del 2002, a la radio, la mágica radio, la entrañable radio. ¿Cuánto te vamos a echar de menos, amiga radio? Porque conectas los corazones, porque nos hermanas en una especie de tejido especial, sensorial, mítico, mágico, cósmico. Te vamos a echar de menos, micrófono amarillo de la cadena SER, porque has sido nuestro hermano durante mucho tiempo. Te vamos a echar de menos, no podemos negarlo, porque has logrado que seamos muchos amigos conscientes de ser una enorme familia. No es fácil este programa. La mágica radio, ¿cuándo se cruzó en mi vida la mágica radio? Y en la vuestra, antes de Milenio 3, claro. Los primeros acordes de la voz de la radio, majestuosa, extraña, llegando a las casas, yo la puedo escuchar ahora. Era en casa de mi abuela. Aquellas mañanas, y la voz del locutor rompía los trinos de los pájaros, el sonido de la vida que se abría paso, y en esa vida estaba la radio. En esa vida estaba la voz a veces engolada, pomposa, de hombre adulto, de alguien que contaba las noticias, el vivir, el transitar. Yo tengo muy pegado a la pituitaria, a las neuronas, a la piel. Os pasa quizá a muchos, ¿verdad? La voz del hombre de la radio, el hombre sin nombre de la radio, que cada mañana contaba las cosas que debían ser escuchadas. Y a veces ponían músicas, y aquello, aquel niño pequeño en Vitoria, le parecía un artefacto mágico. Le parecía una caja negra con nombres extraños, Radiola, Telefunken. Se movía la rueda y entre barridos de sonidos indescifrables aparecían otras radios y otras músicas. Y aquel niño soñó con la radio siempre. ¡Qué extraño poder, qué magia contar cosas a los demás! Estando ahí sin estar, más allá del tiempo y el espacio. Y aquel niño quiso hacer radio y se prometió además hacer una radio que fuese sin leer. Lo que digo no es una tontería, que vuestro amigo Iker no ha leído nunca, jamás, nada. Vuestro amigo Iker ha hablado de corazón, equivocándose, acertando, motivando a otros, pero no ha sido un títere que lee lo que otros hacen. No ha sido jamás un títere que interpreta un papel. Y aquel niño que escuchaba la radio en casa de su abuela pensó en ese medio para ser un poco más libre y para hacer libre a los demás. Luego la vida nos fue llevando por el misterio. Nos encontramos con la radio un poco más allá, en los pueblos. ¡Qué maravilla el micrófono! ¡Qué sensación extraña! No sabemos si nos escuchaba alguien, si no nos escuchaba nadie, ¿qué más daba? Si llevábamos muchos años haciendo nuestros propios programas en radiocassettes. Y no leíamos, quizá porque leíamos muy mal. Pero también descubrimos que la radio es para hablar con el corazón. Para hablar con la cascada de las emociones. Para conectar. En una humanidad hiperconectada y desconectada como nunca, la radio parece que entreteje esa urdimbre que nos une. Y por eso hoy hay una sensación ambivalente, hay una sensación como de nostalgia y al mismo tiempo de ilusiones, porque no os voy a engañar, porque nunca lo he hecho. Como capitán de este equipo, de esta nave, de este proyecto, de esta locura que es la historia de la radio. Como digo, con sus defectos y virtudes. Pero quien quiera que lo iguale. ¿En qué sentido? ¿En qué hemos hecho lo que hemos creído? En que lo hemos hecho con la máxima ilusión, en que lo hemos hecho creyendo en el poder de este micrófono y en vosotros, porque sin vosotros no hay radio ni nada, sin vosotros no hay milenio 3, ni cuarto milenio, ni nada. Y ahora habrá ahí personas en cualquier provincia, en cualquier país, que realmente han sido amigos, a los que nunca conoceremos, y que han servido para que se construya este edificio que no se desmorona. Os lo aseguro que no se desmorona, primero porque siempre quedará ahí. Ahora mismo nada muere. La red nos permite acudir a Milenio 3, aunque sea como un viejo sueño de la antigüedad. ¿Durante cuánto tiempo? Lo decíamos, y era una profecía, hace no mucho tiempo. Dentro de unos siglos o milenios, si la humanidad sigue viva, ¿qué pensarán? ¿Cómo sonarán nuestras voces? ¿Hayan quedado para siempre grabadas en el éter? Nadie muere, ni siquiera un programa, cuando ha cumplido su cometido. Y os juro que yo creo que hemos cumplido un cometido que nos trasciende, más importante del que pensamos, del que igual no soy consciente esta noche y por eso estoy relativamente tranquilo. Aquel niño que escuchaba la radio en Vitoria, en casa de su abuela, con las mañanas, que desayunaba con la radio. Aquel niño que luego hizo radio en cassette y que fue de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, con el sueño de la radio, se encontró en la cadena SER un día. Y empezó a disfrutar con todos vosotros. Pasaron muchas cosas. Y ellos dice adiós. Pero ¿cómo va a deciros adiós Iker? Si Iker, su equipo, su gente, Iker y Carmen nunca van a dejar de comunicar. Nunca van a dejar de contar. Porque nosotros no trabajamos. Ese era el truco. Eso es lo que no sabían nuestros jefes. Lo digo ahora. Yo hubiera pagado siempre por hacer lo que hago. Hubiera pagado siempre. Esa era nuestra ventaja. Amábamos tanto la radio. Amamos tanto la radio. Amamos la comunicación. Que está por encima de la radio incluso. Que nosotros nos embarcábamos en cualquier locura. Llega hoy, un 27 de junio del 2015, 28 ya, y yo no quiero que sea una fecha triste, os lo juro, no lo pretendo. Me molestaría incluso. Otra cosa es la emoción. Hemos sido trasladadores de emociones durante tantos años, 14 temporadas, que no es sencillo, en la radio, en la gran radio, en la casa de la radio, donde no es fácil mantenerse. Lo hemos hecho de una forma poco convencional, y hemos contado con vuestro apoyo siempre. Nuestro agradecimiento, absoluto y eterno. Porque vosotros habéis hecho este fenómeno. Sin vuestro eco, ¿qué sentido tiene todo esto? Pero veréis, quiero decir algo muy claro. Y es que nadie sienta rabia, que nadie sienta descorazonamiento, que nadie sienta irritabilidad ni siquiera, porque la cadena SER se ha portado magníficamente. La cadena SER, puedo decirlo, creo, durante mucho tiempo nos ha ofrecido otros programas, otras franjas horarias, otros días, seguir, por supuesto, como estábamos, con una confianza absoluta. Es cierto, quizá, que, y lo vamos a descubrir esta noche, a lo mejor no encajábamos mucho en un principio en una radio líder completamente, con un estilo, una profesionalidad, un prestigio, un escepticismo sobre algunos asuntos de la vida, y llegamos como los últimos extraños, como el carromato de los cíngaros, como el número circense, entre comillas, no esperado. Pero resulta que ese número atraía a mucha gente, queréis vosotros. Y entonces la cadena SER también, bueno, pues nos dio todo su apoyo y lo ha seguido dando hasta el último día. Hasta el último día la cadena SER ha querido que Iker, Carmen, su equipo Milenio 3 continúe en esta emisora. Tengo que dejarlo claro, por supuesto no hay presión alguna, es la realidad. Sé que muchos amigos y jefes actuales me están escuchando. Es una decisión puramente personal, absolutamente personal. Si hay algún culpable en esta historia, en esta aparente ruptura, en este adiós, en este hasta pronto amigos, en este recordadnos amigos, en este no olvidéis lo que hemos vivido amigos, en este hemos aprendido juntos amigos, ese soy yo, Iker Jiménez, el niño que escuchaba la radio en Vitoria. Si hay alguna culpa, si hay algún problema, si hay algo que nos gusta, yo soy el culpable, porque yo fui el que empezó este programa y soy el que tiene que aceptar cualquier condición, mejor o peor. ¿Por qué nos marchamos? Bueno, vamos a intentar explicarlo a lo largo de esta noche. No es fácil, pero esta noche es de secretos y esta noche quiero que nos escribáis, que nos digáis qué pensáis, que nos animéis, que os animéis, que pensemos en que habrá nuevos vías de comunicación, seguro. Resulta que, si uno es honesto, si uno es honesto consigo mismo, tiene un baremo y yo creo que el trabajo está cumplido. Creo que el trabajo de Milenio 3 en la cadena SER ha hecho un ciclo enorme, 14 temporadas se dice pronto, y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tampoco es sencillo. No es sencillo hacer lo que tienes que hacer y no es nada sencillo irte sin que te echen y diciéndote que te quedes. Os aseguro que no es sencillo. Pero ¿hacia dónde nos lleva el espíritu? Lo que tenemos dentro, lo que nos bulle a afrontar nuevos retos que hemos decidido personalmente y que hemos decidido porque creemos que quizá no podamos ofrecer mucho más ahora mismo en la radio para estar al nivel que os merecéis. ¿Y sabéis por qué? Porque necesitamos viajar, buscar, leer, reiniciarnos. Os hemos dado lo que hemos sido a lo largo casi de 15 años. Os hemos dado un montón de experiencias, de visiones, y yo creo que llega un momento en que es tal la cantidad de retos que tenemos que claro que podríamos mantenerlo, no tengáis la menor duda. Claro que podríamos seguir durante años, claro que podríamos resolver el partido, entre comillas, de cada programa de radio con solvencia. Pero yo no estaba del todo contento conmigo mismo, no con mi equipo. Para mi equipo, los mismos parabienes que para vosotros. No me puedo sentir más orgulloso, del primero al último. Pero yo personalmente tenía una especie de extraña sensación. Podía dar más, tenía que dar más, tenía que organizarme, tenía que saber lo que quería, y lo que quería, sabéis, es investigar, es volver al terreno, es hacer cosas explorando nuevos rumbos. Así que no creo que haya tristeza, y si hay algún culpable y alguien al que pedir cuentas, ese soy yo. Dicho esto, son muchos los momentos y muchas las situaciones que hemos vivido, y yo creo que la esencia y el sentido de Milenio 3 es, oye, reencántate con la vida, oye, el misterio es mucho más amplio de lo que crees. El día 1 de junio del 2002 yo entré en Antena con una propuesta nueva, para muchos quizá enloquecida, y decía algunas palabras como prestigio, solvencia, credibilidad, misterio como algo serio. Yo no sé si me importa eso tanto, que sí me importa, porque en estos años me habéis enseñado que había algo más importante que todo eso. Que el Iker periodista tiene dimensión, pero el Iker ser humano ha crecido con vosotros, ha aprendido con vosotros, con cada uno de vuestros mensajes que aportaban algo, con cada una de vuestras pistas, con cada una de vuestras reflexiones. ¿Cómo no? Iker ha enseñado poco, no sé si mucho o poco, pero vosotros me habéis enseñado mucho, el equipo imagino que también. Y me habéis hecho otra persona, y me habéis hecho tener tanta pasión por la vida que, parafraseando a mi maestro Félix Rodríguez de la Fuente, yo diría que soy un biófilo, amante de la vida. Y la vida tiene tanto que ofrecer, tantos espejos increíbles que investigar, que no podemos estar solamente produciendo entusiasmados con vosotros, sino que tenemos que salir a la aventura, a vivir las cosas, a volver a vivir las cosas, a volver a investigar, a volver a tener un poco de tiempo para, quizá en un futuro, ¿por qué no?, volver a conectar. Porque yo no creo que tampoco este sea un adiós definitivo en la radio. Hay formas de radio, formas de comunicación, el futuro está ahí. ¿Quién sabe si algún día, dentro de unos años, quién sabe si incluso a esta casa volvamos y nos aceptan? ¿Quién sabe? Nadie sabe nada. Me he ido de muchos sitios, me he marchado de muchos sitios donde lo lógico era quedarse. Por aquí nos han tratado muy bien. A Carmen y a mí nos han tratado muy bien a todos los niveles. De libertad, de solvencia económica, de cariño, de respeto. Por tanto, cuando tienes todo eso, ¿por qué te vas? Y es que uno tiene una genética un poco extraña, una sensación de la vida un poco rara. Y no quiero más que reiniciarme y reaprenderme. Soy aprendiz y quiero seguir explorando, estudiando, buscando. Y soy un inconsciente. No creo que muchos hicieran lo que vamos a hacer. En una situación de privilegio, de poder, entre comillas, y de hacer lo que nos gusta, que es lo que importa. Reiniciarse, empezar de cero, darle la tecla, volver a reinventarte, volver a reconstruirte, aprendiendo, absorbiendo. Bueno, es lo que toca. Cuando la voz interior te habla, es difícil no seguir su dictado. Pero esta noche también es vuestra. Esta noche es la última noche de Milenio 3 en la cadena SER. Después de más de 1000 emisiones, no quiero estar triste, ni quiero que estéis tristes, porque este ha sido un programa sobre todo de alegría, parece mentira. A pesar del miedo, a pesar de la aventura, del sobrecogimiento, del hallazgo, del asombro, este ha sido un programa, os aseguro, muy feliz, muy feliz. Hemos sido enormemente felices con vosotros, sintiendo vuestro pálpito, ese pálpito cósmico, eso que notamos y no sabemos cómo percibir, ni se puede llevar a un laboratorio, lo hemos sentido y lo sentimos cada día. Yo sé que estaréis ahí, si hay un regreso en alguna ocasión, y además sé que hemos plantado tantas semillas que tampoco hace falta ya Iker. Tampoco va a ser un guía ni ningún gurú ni lo pretende. En vosotros está la semilla milenaria, y la semilla milenaria crece como una planta. La semilla milenaria es capaz de transformar la vida, la existencia, si se asume con realidad. Uno es distinto, le apasiona todo, está entusiasmado, no le hace falta ningún guía de verdad. Entonces el trabajo ya está hecho. Si miles de personas sienten esa semilla que hemos construido a paletadas durante años, buscando, probando, examinando, creyendo, si vosotros la sentís, no necesitáis ningún guía, ni nunca lo hemos pretendido. Solo hemos sido tripulantes, ¿no?, de esta gran nave de ilusiones. No os vengo a contar nada que no esté dentro de vosotros ya. No vengo a descubriros nada que no tengáis ya como potencial. Y sabemos y sabéis lo que significa ser milenario. Eso ya está en vosotros. Ahora depende de vosotros seguir el camino. A lo mejor esa era la función desde el principio de este programa. Encender esa semilla. En un país como España, en el 2002, donde os aseguro que el concepto misterio, asombro, búsqueda, periodismo de lo desconocido, era muy diferente del de hoy. Y siento cierta alegría. Hemos logrado algo, pero lo más importante es que habéis logrado algo. Nadie me puede quitar el sueño que he conseguido. Nadie me puede quitar que soy yo el que dice: hemos llegado hasta aquí, y hasta pronto, amigos de la cadena SER, y hasta pronto, audiencia amiga de la cadena SER. Esta es mi casa y siempre será mi casa, porque la llevamos en el corazón. Pero lo importante es que vosotros no olvidéis que la clave no es el programa. La clave no es Iker, ni Carmen, ni Santi, ni Clara, ni Javi, ni Diego. La clave es que algo quizá ha nacido en vosotros, en vuestro interior, personalizado. Y tenéis que trabajar con ello. Una nueva visión de la vida, que no depende de conectar con una emisión de cierta radio u otra emisora. No. Es algo que ha nacido en vosotros. y cuando os he tenido esa visión, ya nada os puede devolver a la ceguera. Disfrutad de esa visión. Es un regalo. Es un regalo que hemos construido y nos hemos ofrecido entre todos. Gracias, amigos.
En torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+.
Una y 51. Me está mirándome atentamente la misma persona que me lleva mirando atentamente, decíamos antes en la redacción con Carlos Cala. No, no desde Milenio 3 en el 2002, sino en el 2000 con Roberto Sánchez en el 2000, hace 15 años que entramos por la puerta de esta radio. Ha sido una buena relación, ¿eh? Ahí estaba Carmen en el otro lado de la pecera mientras conectábamos con Roberto Sánchez. Y son 15 años ahí al lado. Y yo sé que hoy no es un programa sencillo y sabemos que queremos darnos fuerza entre todos, que el equipo tenga fuerza y que el público tenga fuerza, ¿no?
Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, iba a ser un programa de los complicados. Igual que fueron complicados los inicios, porque teníamos que encajar, ¿no?, todas esas piezas de un puzzle que empezaba. Es difícil.
Es muy difícil. Pero bueno, aquí estamos para estar con nuestro público, ¿no? Yo creo que hoy se van a entender las emociones perfectamente. Si no, seríamos una especie de robots, ¿no? Y yo contaba que precisamente nosotros nunca hemos leído para no ser robots, para ser humanos, ¿no? Ahora, a ver si nos ayudáis, ¿eh?, a hacer el programa, porque si no va a ser un poco tremebundo. Santiago Camacho, buenas noches.
Hola, Iker.
Bueno, menos mal que Santi ha estado muy sereno en estas fechas, ¿eh? Siempre él manteniendo la compostura, aunque sé que la procesión va por dentro. Yo creo que a pocas personas más que a Santi Camacho yo le he dado la enhorabuena en este programa, ¿verdad? He calculado las veces que le he dicho me quito el sombrero. Y me ha gustado mucho compartir toda esta historia con él, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido. Y hombre, es una noche muy complicada, Santi, de emociones.
Es una noche muy complicada para todos. Es el sino de todas las cosas, no solamente del ser humano, sino de la naturaleza, del universo. El sino es pasar. En el fondo nuestras vidas son un instante que siempre va hacia adelante, separando el pasado del futuro. Las últimas palabras que he dicho ya son pasado. Lo que nos acabas de contar, tus emociones, ya son pasado. Tenemos 15 años casi de pasado en común con nuestra audiencia, con nuestros oyentes. Y sí, no es una noche fácil. Yo personalmente, y creo que todos vamos a hablar de la feria según nos ha ido, yo personalmente me dejo aquí un jirón de vida importante. Posiblemente... No, sí, posiblemente. Los mejores años de mi vida. Unos años en los que he tenido el privilegio no solamente de contar con vuestra amistad, con vuestro apoyo, de compartir esta mesa y este micrófono con gente admirable en todos los sentidos, y no solo en el profesional, sino también en el humano, que es el que de verdad importa. Y además he tenido otros privilegios. He tenido el privilegio de ser parte de algo mágico. De algo que poco a poco se iba formando, que poco a poco se iba creciendo de una semilla diminuta, y iba viendo cómo cada vez más personas, más amigos se iban sumando. Ibas captando el cariño de mucha gente que, pues muy probablemente está ahora mismo algunos, espero que no todos, algunos compartiendo vuestras lágrimas. Nos dejamos más de una década de nuestra vida. El atroz instante que es el existir va avanzando, pero queda futuro, quedan nuevas aventuras, quedan nuevos retos, queda una vida por delante, no solamente para aplicar todo lo que hemos aprendido nosotros y vosotros, no porque os lo hayamos enseñado, nosotros hemos aprendido muchísimo de todos vosotros, todo lo que hemos aprendido juntos, los unos de los otros, toda esa lección que da el formar parte de algo que es mucho más grande que uno mismo. No estoy contento, pero no voy a decir que esté especialmente triste, porque el futuro lo vamos a forjar vosotros al otro lado de la antena y nosotros, y no sabemos cómo va a ser, pero desde luego sabemos cómo deseamos que sea, y deseamos que sea siempre mejor.
Veo ahora a Noel Calero. Yo creo que le conocí con 18 años, ¿no, Noel? Sí, por ahí. Y ahí está hecho un hombre, ¿eh? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos puesto con músicas tan bonitas como esta. Músicas tan hermosas como esta. La música ha sido un lenguaje importante en Milenio 3. Vamos a ir un poco a conocer la historia, entre historia, lo nunca contado de este programa, que también es importante. Vamos a ponernos a investigar. Milenio 3 con número @cadenaser.com y Nave del Misterio, Facebook, Twitter, Google Plus. No sé si me dejo algo. Está bien, ¿no?
Está bien.
Está bien. Venga, vamos a ver si venimos arriba.
Con el hashtag hoy, hasta siempre Milenio 3.
Hasta siempre Milenio 3. Que me comentan, por cierto, que muchas personas, ¿no?, están siguiendo ese hashtag. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches.
Muy buenas noches, sí, se puede decir así. A mí me gustaría daros las gracias en este momento tan especial. Gracias por habernos regalado 15 años de búsqueda. Gracias por 15 años de entusiasmo. Gracias por habernos hecho vibrar durante 15 años, por haber llevado el entusiasmo a nuestras casas, a nuestros coches, a nuestros hogares. Gracias por habernos transmitido una emoción tan vibrante que a algunos nos ha cambiado la vida y nos ha hecho emprender caminos que no eran fáciles, pero que en los que gracias a vosotros nos habéis dado la confianza absoluta para seguir y para emprenderlos. Yo creo que el programa Milenio 3 no morirá nunca, no porque los podcasts estén ahí, no porque los programas sigan ahí, sino, y esto lo hemos dicho muchas veces en el programa y es un poco el mensaje, cuando algo trasciende no muere, cuando algo ha cambiado la vida de tanta gente, es imposible. Y mientras Milenio 3 siga en nuestra mente y siga con nosotros, y estoy convencido de que aunque los sábados nos quedemos un poco huérfanos de este programa, todos estaremos con él, ¿no? Y yo creo que no olvidaremos nunca todo lo que nos habéis regalado. Así que gracias como oyente y gracias también por haberme permitido formar parte también del verano más largo de vuestras vidas.
León, Nave del Misterio, ya sabéis, es importante. Hoy escucharéis algún sonido así como esto, pero mira, hemos sido verdad desde el principio hasta el final. ¡Qué demonios! Vamos a andar aquí con voces engoladas, como estos que se creen no sé quién. Anda, hombre. Hemos sido verdad desde el primer día y somos verdad hasta el último día. Si no lo sintiéramos, pues no lo... Que confiamos plenamente y espero que al final de hoy os demos un poco de alegría Y oye, que nos encontraremos, que seguimos haciendo cosas. Cuarto milenio sigue. Queremos experimentar, queremos viajar, queremos hacer cosas. No nos toméis por egoístas, de verdad. Nada puede seguir si uno no se reactiva, no se reinicia. Tenemos que tener cosas que contaros, cosas vividas. Diego Maraño, compañero, buenas noches.
Hola, Iker, ¿qué tal?
Está habiendo enorme seguimiento de ese hashtag que me decía Fermín Agustí, que le dijimos un día que ya no se podía decir, porque ya pasaba todas las semanas, que hacía mucho tiempo que era trending topic, ¿no? Igual hoy sí es bonito decirlo, ¿no?
Bueno, el hashtag Hasta Siempre Milenio 3 lleva siendo trending topic desde casi media hora antes de que comenzara la emisión, cosa que jamás se había producido. Esta noche es muy complicada. Yo creo que el estado general de...
Número uno. Hoy es bueno decirlo, porque significa topic, sí. Mucho cariño. Hoy lo más comentado en España es Hasta Siempre Milenio 3.
Pues la verdad es que...
Es un pequeño milagro de este programa, no más, que demuestra que no es lo normal, ¿no?
Y todo el mundo que está comentando, Iker, la palabra sería shock, pero ese shock interpretado de varias maneras. Un shock en forma de tristeza a mucha gente, un shock en forma de incredulidad. Hay gente que no se lo cree, que cree que esto es una broma.
Menuda broma, ¿no?
Hay gente que está muy enfadada, realmente.
Ya. Me vas a ir haciendo crónica, porque además veo a Carmen muy tocada, y tenéis que ayudar a Carmen también con los mensajes, ¿vale?
Yo también te quiero dar las gracias a ti y a Carmen como jefes de todo esto, porque me siento un poco extraño, ¿no? Milenio 3 es... Para mí es... Tú sabes que yo no soy periodista, ha supuesto quitarme una espinita. Yo siempre, bueno, sí tenía varias salidas o varias ideas de lo que hacer con mi vida. Una de ellas era periodismo y al final no opté por ahí. Y Milenio 3 para mí, pues ha sido como una especie de máster brutal en muchos aspectos, también a nivel personal. Yo me siento como una especie de fiesta de graduación en la que es muy triste saber que, bueno, en septiembre nada va a ser igual. Será distinto, será... Bueno, verás a nueva gente, verás nuevos escenarios, nuevas perspectivas, pero no será exactamente esto a lo que llevamos acostumbrados. Yo, en mi caso, 5 impresionantes años. Así que, muchísimas gracias.
Claro, es que Javi y Diego, lo hemos comentado muchas veces, eran oyentes, eran niños oyentes, Colin. No eran ni jóvenes, eran niños oyentes, ¿no? Y han tenido oportunidad, a mí me ha pasado también, ¿no? En su día con Espacio en Blanco, yo era oyente de niño y llegué a trabajar en Espacio en Blanco, ¿no? Luego es verdad que, bueno, me marché porque mi vida ha sido un marcharme constantemente, ¿no? En la estirpe del nómada errante, ¿no? Pero siempre he pensado una cosa. Yo sé que es difícil esta noche y de verdad que no me esperaba esto. Me conoce mi equipo mejor que me conozco yo, casi yo. Y saben que he estado absolutamente fuerte, absolutamente... manteniendo el tipo por mi equipo y manteniendo la sensación real que tengo, ¿no? Que es que hay que seguir el camino, aunque el camino en ocasiones heroico, pues es complicado, ¿no? Te pone pruebas que pueden no ser entendidas. Claro, hoy son muchas emociones, ¿no? Y esto es un programa de emociones, somos gente de corazón y viva, con lo bueno y lo malo que tiene eso. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. A mí el día que... Por ejemplo, yo estaba en Espacio en Blanco y era el programa donde yo había soñado estar, ¿no? Me acuerdo la llamada de Miguel Blanco, compañero al que mando un abrazo en esta noche, por ejemplo. Todos somos la familia del misterio, cada uno con su raza, ¿no? Diferente.
¿No sabes que más gente de su equipo?
Sí. Sí. Pues fíjate, yo eso no lo sabía. Pero a Miguel, ¿cómo le vamos a mandar un abrazo? A los compañeros de La Rosa de los Vientos le mandamos otro abrazo. Porque... si estamos todos en lo mismo, cada uno con su perspectiva, eso es otra cosa, ¿no? Y cada uno a su manera. Jamás habrán escuchado una mala palabra hacia otros compañeros en este equipo, ¿no? Es nuestra forma, nuestra filosofía. Vamos a ser muy sinceros esta noche, lo que nos dé tiempo a contar. Curiosamente, yo me marché del programa Espacio en Blanco en su día, pero por vicisitudes, sin problemas, es la vida. ¿Cómo iba a pensar yo, siendo un macaco en aquel momento, que me marchaba, pensadlo también, ¿no?, del programa que yo había soñado como oyente? Bueno, confiado locamente en la vida, en el misterio de la vida. Cuando trabajé con Jiménez del Oso en la revista Enigmas, imaginaos lo que era para mí trabajar con Jiménez del Oso en la revista Enigmas, y siendo director adjunto y muy cómodo, a ver si me entendéis, ¿no? Dominando la situación más o menos y con una vida que para mí era de privilegio, soñando lo que quería hacer, lo que siempre había pensado hacer, a contracorriente, viajando, pudiendo vivir de lo que me gusta, tal y como está el patio, con tantos amigos que tenemos que están preparadísimos, infinitamente más preparados que yo, y no encuentran trabajo, es un sacrilegio dejar un trabajo. Yo entiendo que mucha gente le pueda molestar, o yo cuento lo que es mi vida, pero mi vida tienen que entender también que está movida por impulsos que desde luego no son muy racionales. Y me marché de la revista Enigmas siendo director adjunto de Jimena del Oso y le di un abrazo muy grande. Y esa noche yo me fui y le dije a Carmen que me marchaba, ¿no? Y me marchaba con los bolsillos vacíos y siendo cero, siendo nada, ¿no? De lo que había sido y lo habías logrado ya no eras nada. Y él me escribió una carta y me la puso en la bolsa de viaje. Yo me marché a Sigüenza. Curiosamente vos estabas en Sigüenza, ¿verdad, Carmen, Javi? Recorriendo los pasos de tu maestro. Nada es casualidad. Marché en Sigüenza a acabar unos libros que andaba haciendo. Yo tenía la tremenda certeza de que eso iba a ser por algo. Y llegó Milenio 3, llegó Cuarto Milenio. Pero si tú no tomas ciertas decisiones, luego otras cosas no salen. Si tú no tomas tu zurrón de vagabundo, que es lo que eres en la vida, y no te atreves a tomar el camino, cuando todo parece dominado, controlado, cuando el éxito es tu aliado, si tú no te atreves, no surgirán otras cosas. Ni Diego, ni Javi, ni Santi, ni Clara estaríamos aquí de no habernos marchado de muchos sitios que parecían nuestro sueño. Eso también es una enseñanza. Ahora toca otro rumbo, ahora toca otra aventura. Y seguramente, como decía Santi, va a ser mejor. Estoy convencido. Lo que hemos hecho no os lo puede quitar nadie, no os lo puede quitar nadie. Queda ahí para siempre. Muchos, incluso los que tanto han criticado, y me encantaba que criticasen oyendo el programa, ahí estaban, se darán cuenta ahora. Eso pasa con la gente de verdad y la gente noble. Se darán cuenta de lo que significó este programa, de lo que aportó. Y entonces, hasta los más recalcitrantes enemigos, y nosotros, esbozaremos una sonrisa. Una de las últimas incorporaciones, pero no por ello amiga de toda la vida, ¿no? Más de 20 años, más de 25 años de amistad, Clarita Tahoces. Buenas noches una vez más. Hola. Por última noche, amiga.
Última noche. Buenas noches. Estaba escuchando luego las últimas palabras que decías y precisamente estaba pensando en lo curioso que es la vida. Yo sí soy de las últimas incorporaciones, pero es verdad que nos conocemos desde hace un montón de años. Desde, fíjate que Carmen y tú estabais empezando a salir,
fíjate,
por aquella época.
Prehistoria.
Eso ya es más de 20 años.
Sí, claro.
Es un montón. Y también he compartido espacio en radio con Espacio en Blanco.
Sí, señor.
En su momento también tomé en ese instante la decisión de marcharme, porque así la vida yo creo que te va empujando. Quizás si alguien puede comprender un poco la decisión, aunque desde luego me siento muy apenada, vosotros lo sabéis por el final de Milenio 3, si alguien puede comprender esa decisión, soy yo, porque realmente yo he tenido un paralelismo. Y este año yo he tomado mi particular mochila y me la he echado al hombro y me he puesto a moverme, porque estaba también en una situación que llevaba pues 13 años en la revista Más Allá. Esto no lo he contado así públicamente mucho, y bueno, pues después de 13 años en la redacción, los últimos años como redactora jefe y anteriormente como colaboradora desde prácticamente sus inicios, ¿no? Bueno, tomé esa decisión que la verdad me costó mucho hacerlo, fue una especie de calvario para mí, pero a mí me ayudó a tomar la decisión el hecho de ver que la vida te empuja. Es decir, aunque tú no quieras hacer algo, la vida te pega un empujón.
Es algo.
Y te dice, hay que seguir adelante, ¿no? Y es verdad, no se puede, por ejemplo, escribir libros o realizar una serie de programas o lo que quieras transmitir si tú no tienes vivencias, si no tienes tiempo para vivir. Porque muchas veces nos dejamos atrapar en lo que es el día a día, en la comodidad que, entre comillas, lo de la comodidad, porque es muchas horas de trabajo, pero ya se establece una mecánica y sí, se va tirando para adelante, pero realmente llega un momento en el que necesitas tener otras experiencias en la vida para poder seguir contando historias. Y yo he entendido esta decisión, aunque eso no significa que no me apene, pero Independientemente de eso, sí que me gustaría daros las gracias públicamente tanto a vosotros como a todos los miembros del equipo por lo bien que me habéis hecho sentir. Y independientemente de lo que es Milenio 3, que es muy grande, sobre todo por la generosidad como personas que habéis tenido conmigo en momentos en los que lo cómodo habría sido no ser generoso, porque teníais motivos a lo mejor quizá para no serlo.
Lanzamos un mensaje, a ver, ¿cómo se aguanta aquí el tipo, Esto parece la mitad del albero. Lanzamos un mensaje y es que permanezcáis muy atentos. En el verano pensaremos cosas, nos vendrán cosas a la cabeza. No nos marchamos a ninguna emisora de radio convencional. Experimentaremos, por supuesto, con la red. Es una de las ideas que tenemos. No vamos a dejaros sin nuestras historias. Historias mías, historias de Carmen. Si luego, oye, el equipo se quiere y puede y va bien y se incorporan, pues será maravilloso, porque somos una familia que sigue unida a través del manto de la tele. Y, en fin, yo a mis chicos no les abandono nunca, ¿no? Eso lo tienen ellos muy claro. Primero porque son válidos. Primero porque son muy válidos. Y segundo porque campeones del entusiasmo no les gana nadie. Y eso es oro. Uno tiene la virtud de rodearse de gente mejor que uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que exploraremos nuevos caminos, que son el futuro y el presente. Nos gusta la batalla. Nos gusta el experimento. Nos gusta sentir el vértigo. Pero claro, ha dado la clave, ¿no? Necesitamos vivir cosas, muchas cosas, que ahora quizá no estábamos viviendo, para poder seguir contándoos, ¿no? El bagaje que teníamos cuando llegamos era muy grande. Y ahora, claro que intentamos. Pero también nuestra vida ha cambiado mucho, a pesar de que la pasión es permanente, ¿no? Y que seguimos siendo los mismos y que para nosotros esto es vivir. No es contar, no es trabajar. Es vivir, forma parte de un todo. No temáis. Si vosotros en verano seguís atentos a Nave del Misterio, a IkerJiménez.com, a Nave del Misterio en Facebook, Twitter, Instagram, tal, tendréis noticias nuestras, no os preocupéis. Eso sí, y lo digo a mis jefes, ¿no?, de la SER, ni nos vamos a Onda Cero, ni nos vamos a la COPE, ni nos vamos a SER. Es que es lo raro, yo entiendo y quiero mandarles un abrazo, de verdad. A Antonio, a Luis, a los directores de esta casa, quiero mandarles un abrazo en este momento, porque lo han pasado un poco así raro, porque no entendían. Pero Iker, ¿por qué te vas? Te hemos tratado mal. No, no habéis tratado mal, al revés. Al revés. Es algo, es esa voz interior. Es esa locura en este mundo de cuerdos. Un esquijote para lo bueno y para lo malo. Es ese algo que me llama y que me hace querer leer, experimentar, buscar. Y quizá volver con ese zurrón, repito, del vagabundo lleno de historias, para volver a contaros con sentido, ¿no? Porque ha sido el equipo el que ha llevado gran parte del peso. Y fijaos lo que os dice un director, que está quedando muy mal, ¿no? Porque es el equipo de radio el que ha llevado el peso con sus historias, sus archivos de Clara, las cosas de Diego, de Santi, de Javi, de Guillermo. En fin, que por cierto luego hay que llamar a Guillermo, ¿eh? Hay que mandarle un abrazo muy grande a Guillermo, que hace ese milagro en la red. Ahora me decías, Javi, Trending Topic 1, Hasta Siempre Milenio 3, que es pues lo que más está hablando en España. Pero ya no es, si dejamos de decirlo, porque ya vimos que era todas las semanas después y seguía, pero ¿sabéis lo que significa? Que es que esto no era, esto es más que un programa de radio. Y si no, díganme qué programa de radio hace esto. Es muy sencillo. Díganme ustedes qué programa de radio de cualquier género hace esto y yo le responderé, ah, pues entonces es normal. No, entonces ya no es radio, no es normal. Y no es normal por vosotros. Vamos a empezar un poco a ponernos la estructura y la coraza, ¿vale, chicos? Venga. Y ahora me vais contando mensajes que dice nuestra gente. Javi y Diego ayudan a Carmen también. Vamos solventando Carmen con esa fama de dura, ¿no? De mujer coraje. Y el segundo uno, al segundo 17 que le pregunto, se le viene abajo a la pobre.
Y no he parado.
Va a ser, hoy te vas a ganar bien el sueldo, ¿eh? Sí, estás sí, hablando mucho, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa muy bonita. Porque el gran enigma, vamos a investigar sobre nuestro propio gran enigma. Con Fermín, con Noel, con Guillermo, con todos. Vamos a solventar algunas dudas, ¿os parece? Mirad, ¿por qué entró Milenio 3 en la SER? Es una anomalía enorme, porque, repetimos, en una situación no entraba nadie. Podía haber algún experimento de verano, ¿no? Pero quedarse en la SER en el 2002, se rozaban los 5 millones, se superaban de audiencia, era tremendo ese momento. Sigue siendo la SER, líder indiscutible, ¿no? Pero En aquel momento realmente era muy difícil entrar a una radio. Nosotros habíamos hecho experimentos, estábamos en la Inter, ¿te acuerdas? Hacíamos nuestras cosas. Pasaron algunas cosas. Hubo alguien que nos ayudó mucho. Hubo alguien que yo le llamo el jefe siempre, que es Mariano Revilla. Mariano Revilla era el director de programas y jefe de producción de programas de la cadena SER. Él había trabajado con Alés. Y eso yo creo que era un marchamo, ¿no? Bueno, nos hicimos muy amigos. Hubo esa química. Claro, si no hay trabajo, por mucha química que haya. Y él veía que éramos muy entusiastas, ¿no? Yo quiero preguntarle, en esta noche tiene que estar, ¿no? Mariano, va a haber algunos personajes que tienen que ver con la génesis, el misterio de Milenio 3. Mucha gente que me lo ha preguntado aquí y allá, incluso fuera de España. Oye, ¿cómo de repente en la SER se ponen en el 2002 a hacer un programa de misterios cuando llevábamos todos los 90, que si túnicas, que si abducidos, que si videntes, que si el lector de las nalgas, que si... O sea, ¿cómo es posible en un mundo estrambótico que de repente la cadena SER, prestigio, periodismo... pensar en esto. Vamos a intentar resolver el misterio. El último Milenio 3 no puede dejar de tener estirpe milenaria. Vamos a buscar nuestro propio misterio. Mariano Revilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar esta noche, porque creo que es fundamental que los que habéis puesto los ladrillos de esta historia que se llama Milenio 3, casi 15 años de radio, estéis, ¿no? Es de ley.
Bueno, los ladrillos los has puesto tú. Aquí lo único que los demás colaboramos en algo fue en limpiar el terreno. Pero los ladrillos, el edificio, todo esto ha sido obra tuya y de Carmen y de todo el equipo de Milenio. O sea que a nosotros nos ha quedado ver que efectivamente en ese terreno donde tú empezaste a construir, lo que se ha edificado pues ha sido un terreno profesional, muy bonito, con muchos oyentes, con muchas visitas, con muchos admiradores y con, en fin, con muchas horas de trabajo y nada más. Pero nosotros ahí, pues simplemente eso, lo que era nuestra obligación, estar con los ojos abiertos para percatarnos de qué había, de quién eras, de cómo lo hacías y de que gente que en ese momento podía darte la oportunidad, como era Antonio García Ferrera, que era el director, pues hacerlo y ponerte ahí, nada más.
Oye, Mariano, ¿y en qué momento tú te das cuenta de que está pasando algo con Milenio que no es normal, que no es convencional, que no es quizá como otros programas y que está ocurriendo algo con la gente?
Hombre, yo me di cuenta porque cuando planteamos una de las primeras salidas, que yo creo que era... Corríjame si me equivoco, pero yo creo que fue la de las caras de Belmet. Yo aluciné con la expectación y con la afluencia masiva de todo el mundo. Bueno, ya teníamos referencias porque cuando tú hacías los programas, pues recibíamos las llamadas, recibíamos peticiones de grabación en cassette, en fin, un montón de cosas. Y entonces se empezó a ver. Y se empezó a ver que el público era público joven, público sobre todo joven, que se apuntaba al éxito de la radio y al éxito de la radio nocturna con estos temas, ¿no? Yo esta etapa ya lo había vivido con Antonio José Alés, con claro, quien tuve también el privilegio de trabajar, ¿eh? Y a mí ya me parecía de entonces que, bueno, pues que esto era un fenómeno increíble, pero yo creo que tú ahí lo has superado y, en fin, lo has multiplicado por 10.
Mariano, aquellas salidas, aquellas vivencias, hemos estado en muchas salidas. La primera realmente fue en Sevilla, si te acuerdas, en un teatro.
Sí.
Te estoy viendo ahora mismo en un taburete, yo temblando como una hoja de lechuga, y tú calmándome mientras nos tomábamos una Coca-Cola y explicándome que tenía que estar muy tranquilo y dándome unas pautas que te aseguro que me han servido en mi vida como profesional. Y cuando salimos Carmen y yo a aquel escenario, que era un escenario pequeño, pero que para mí era el Bernabéu en aquel momento, eran 400 personas, aquello se venía abajo, y me acuerdo tu rostro cuando dijiste, joder, buen trabajo, ¿no? Hemos logrado conectar con la gente. Y luego vino lo de Belmez, que yo creo que eso ya fue una demostración de llegar en un pueblo de 1.200 personas. Que haya 2.500 viendo un programa, pues no es muy normal. Pero luego todo eso sigue creciendo, y tú con el equipo de producción vas creando cosas, y a mí hay algo que... pues que me ha llenado de satisfacción y me ha llenado de orgullo y me ha parecido maravilloso. Y es que en un momento dado te digo, Mariano, yo de pequeño escuchaba las dramatizaciones de un programa llamado Miedo y en la SER estaba Chicho Benítez Serrador y tantas cosas. Y ¿tú crees que podíamos volver a hacer esto que nos dicen que es tan viejo? ¿Te acuerdas de ese momento?
Sí, sí, claro, claro. Y además... me acuerdo de ese momento, me acuerdo con la ilusión que abordamos ese tema, con las dificultades, porque evidentemente no teníamos medios para afrontarlo en las condiciones que tendrían que hacerse, y con actores cogiendo gente de la emisora. Yo recuerdo una dramatización que hicimos de La Pasión, donde yo creo que intervino hasta la señora de la limpieza. O sea, cualquiera que pasaba por allí era una voz que teníamos que utilizar, pues, para que hiciese allí bulto, para que sonase, en fin. Me acuerdo y lo agradezco, porque a partir de ese momento, fíjate, en la SER se retomaron otra vez los radioteatros, las dramatizaciones, cada uno lo lleva de una forma. Y a mí me parece que es una forma de radio muy agradecida, muy trabajosa, pero muy agradecida, y que el oyente lo recibe siempre con mucho agrado. Yo estoy ahora implicado en algunas dramatizaciones, y todo esto son secuelas de lo que empezamos tú y yo, y estoy disfrutando y estoy viendo cómo los oyentes disfrutan cada vez que se pone en emisión. También sé que hay gente, hay detractores de este tipo, porque piensan que bueno, que eso pertenece a una radio antigua, pero están muy, muy, muy equivocados. O sea, esto es un fenómeno que ha existido siempre, y que ahora la radio, a partir de que tú llegaste a la radio, se retomó, y que ahora se está retomando con más fuerza gracias a algunos esfuerzos de algunos directivos de la casa, a los que yo valoro y pondero esa decisión. Y creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, pero que todo es fruto de ese retome que tuvimos contigo.
Mariano Revilla, toda la vida en la cadena SER, una vida ligada a la cadena SER, y me gustaría, pues, tu imagen, tu fragmento, tu foto, si quieres, una foto de estos años en los que has tutelado el camino de un grupo de locos que hacían Milenio 3. Me gustaría que lo dejases en el aire para siempre, ¿no?
Es, para mí no hay una imagen, hay una secuencia de imágenes, hay una secuencia de momentos. Yo te estoy viendo, tengo ahora mismo una fotografía que nos hicieron a ti y a mí, creo que fue en Aranda de Duero, donde montamos un espectáculo para 5.000 personas o algo así, en un polideportivo, que eran los sitios a los que teníamos que acudir para que la gente pudiese entrar, la gente que demandaba poder asistir, a pesar de que el sonido nunca puede ser bueno en un sitio como esto, si menos en un programa como el tuyo, tan íntimo, ¿no? Y recuerdo una imagen en la que tú y yo nos sacaron de espalda mirando hacia el escenario, y yo creo que lo que estábamos allí era contemplando, pues, cada uno en su medida y cada uno en su nivel, la obra que estábamos llevando a cabo, ¿no? O sea, esto era la obra de un chico que empezó a hacer radio muchos años y que cogía un micrófono, como tú me contabas, y hacía entrevistas en los pasillos de su casa y tal, y la de otro personaje que entró en la radio, pues, de aprendiz, de técnico, y que ha estado alrededor de muchísima gente aprendiendo infinidad de cosas. Y bueno, pues aquello era la imagen de los dos contemplando lo que parecía que era algo importante, que estábamos haciendo algo importante. Esa es la imagen que yo conservo, pero ya te digo, sería una secuencia. Tengo montones de imágenes contigo, con Carmen, risas, lugares, el churrero que se plantó en las caras de Belmez para hacernos allí unos churros mientras estábamos haciendo el programa. Es decir, infinidad de recuerdos, infinidad de cosas.
Me acuerdo muy bien de esa foto, Mariano. Me acuerdo muy bien de lo que significaba, y que siempre tú y yo nos poníamos en la mitad del escenario como diciendo, jolín, ¿no? Aquí estamos haciendo algo bonito. Y algo que, bueno, pues es historia también, ¿no? Y yo creo que eso ha sido gracias a tu apoyo siempre. Y ¿sabes lo que te digo, jefe? Que nos quedan muchas cosas por vivir. Lo tengo absolutamente claro. No quiero que la emoción que me embarga en este momento sea triste, ni mucho menos. Yo creo que nos vamos por la puerta grande, sinceramente te lo digo. Y dejando un trabajo que merece la pena, y gran parte de ese trabajo, Mariano, ha sido gracias al entusiasmo de personas como tú. Así que mi única palabra a través del micrófono en la SER es una que resume todo. Gracias, jefe.
Pues gracias a ti. Yo no quiero ahora pensar que te vas. Yo pienso que esto son, como estamos cerca del verano, son unas vacaciones que te tomas, y que espero que en algún momento, pues, volvamos a coincidir, y si puede ser en la SER, mejor que en ningún otro sitio, ¿eh? Porque es tu casa, es la mía y es la radio.
Gracias, jefe. Gracias, Mariano, siempre. A veces se cruzan personas que te ayudan, que confían. Siempre estamos pensando en todo lo contrario, ¿no? En las personas que nos llevan hacia abajo, que nos dificultan, son muchas, ¿no? Pero siempre hay gente luminosa que cree en tu locura y te impulsa. Venga, vamos allá.
Y con Mario no han sido tantos.
Mario, dos o tres programas para hacer con él.
Madre mía, la de veces que hemos salido con él a hacer Milenio 3 fuera del Estudio 1. Y es que cada...
Abriendo la puerta
cada
al castillo. Salida,
cada
contaríamos
salida
cada cosa que no se puede contar.
Bueno, desde ir en barco, ¿no? Por la ría, por...
Rompiendo un barco.
Rompiendo el mástil de un barco, uno de los técnicos, mientras Mariano encallaba ese mismo barco en unas rocas. Porque íbamos a comer unos mejillones que nos habían dicho que estaban buenísimos en la otra punta.
Claro, que era la aventura del vivir también, ¿no?
Pues sí, era la...
¿Ha pasado tanto tiempo?
La aventura de todo lo que pasaba alrededor del programa, ¿no? Y de esos míticos y mágicos momentos que también en cierta forma son los que echamos de menos. El tener esas vivencias, el estar con los amigos, pasándolo bien para luego poder contar las cosas que íbamos investigando y también lo que nos pasaba en el antes y en el después, porque el después también era pues muy arropante, no sé si existirá esa palabra, pero te digo porque es verdad que acabamos muy cansados de las noches que salíamos fuera del Estudio 1, las noches que hacíamos los programas en castillos, en polideportivos, con calores insoportables, con fríos que se nos helaban los pies. Hay fotografías, como en el castillo de Ponferrada, donde casi no sale más que el vaho de nuestras bocas, porque estábamos a varios grados bajo cero.
Hicimos un programa bajo cero.
Y Mariano nos tenía que poner una estufilla en los pies para que no se nos quedaran congelados. O en Palencia, donde había niños muy pequeños, y estábamos también a bajo cero. Y nos ponían también esa estufilla para que nos diera un poco de calor, pero el calor verdaderamente lo recibíamos después, cuando acababa el programa y toda esa gente se pasaba hasta las 7, las 8 de la mañana simplemente esperando una firma, una fotografía y aunque estábamos muy cansados al día siguiente, volviendo a Madrid, lo recibíamos con un cariño, te daba una fuerza que llegabas otra vez cuando teníamos dos programas, el viernes y el sábado, llegabas otra vez aquí. Y por muy cansado que estuvieras, ese cariño de la gente que siempre hemos recibido era el que te ponía de nuevo en pie ante los micrófonos amarillos.
Vamos a escuchar unos sonidos, compañeros. Vamos a escuchar Vitoria, por ejemplo. Vamos a escuchar Alicante, por ejemplo. Vamos a escuchar Ciudad Real, por ejemplo. Eso que contaba Carmen ahora, ¿no? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo suena esta noche? Porque Milenio 3 ha tenido muchos defectos. Seguramente yo no soy el mejor locutor, vamos, qué más quisiera, ni el mejor de mi barrio soy. Sabéis lo que pienso, pero también sé lo que hemos logrado. Sé lo que hemos logrado. Y quizá por lo que ha pasado esta noche, ¿no? Por romperse a llorar un micrófono, por el equipo que no puede ni hablar. Esto es normal. Sí, ha pasado muchas veces. Bueno, que me lo cuenten. Es decir, hay algo que es la fuerza que no se puede medir y que es la misma que nos ha unido a todos vosotros. Por tanto, nosotros notábamos que estaba pasando algo cuando los pabellones se llenaban. Palencia, 5.500 personas. Vitoria, 7.000 personas. Granada, 6.000 personas. Madrid, 8.000 personas. Bilbao, 3.900 personas. San Sebastián, 4.000 personas. ¿Qué estaba pasando? No es normal, a nuestras horas. ¿Qué estaba ocurriendo? Eso será historia de la radio. A quien le guste, genial. Y a quien no le guste, pues también. Porque esto ha ocurrido y habrá que estudiar. Y quizá en un día lejano se estudie qué pasaba. ¿Qué es lo que motivaba? Porque hay un fenómeno interesante para el ser humano del que quizás sin ser conscientes hemos participado. ¿Cómo sonaba todo eso? A ver, ¿cómo sonaba Vitoria, por ejemplo, compañeros?
Madre mía, me equivoco ya de micrófono y todo, madre mía.
Pero inicio equivocándose, que es muy propio, ¿eh? Ante 6.000 personas.
Como debe ser, esta es una de las noches más emocionantes que ha vivido el equipo de Milenio 3.
Venga, ¿cómo sonaba Alicante, por ejemplo?
Buenas noches, Alicante. Buenas noches, amigos, desde el Paraninfo de la Universidad de esta maravillosa ciudad.
¿Cómo estamos?
Buenas madrugadas, Alicante. Buenas madrugadas,
amigos.
Ahí venía Carmen ahí con el rebufo y sonaba la gente. ¿Cómo? Por España, venga a Ciudad Real, por ejemplo. ¿Cómo sonaba Ciudad Real, compañeros? Y es el mismo sonido allá donde fuéramos. Muchos sitios, ¿no? Tenemos muchísimos sitios, pero estaríamos... Y eso es lo que hemos recibido. Y esa fuerza es muy difícil de condensar, de explicar. Nada ha habido de lógica. Ni en el nacimiento, que ahora vamos a hablar con el director de la serie en aquel momento. Vamos a hablar y vamos a descubrir qué vio y qué pasó, y qué quitó y qué puso y cómo fue. Porque esto es increíble. Con el director de la cadena en aquel momento. Pero el asunto es que nada ha sido lógico desde el principio. El final tampoco podía ser lógico. Repito, por si acaso, porque no me contéis qué se está comentando. La cadena SER nos ha pedido que continuemos. La cadena SER en ningún momento ha dicho nada en contra del programa. La cadena SER ha tenido buenos detalles con Carmen y conmigo, con Milenio 3, con el equipo siempre. La cadena SER tenía previsto que nosotros continuásemos. La cadena SER nos ha ofrecido programas incluso, repito, hasta hace no tanto tiempo y hace nada, todos los días de la semana.
En verano van a seguir emitiendo.
En verano seguirán las repeticiones porque es un clásico y no queremos romperlo ni quieren romperlo ellos. Y los últimos 14 años se han repetido las mejores emisiones del verano. Pero, por favor, tenedlo claro, ¿eh? La cadena SER ha querido que hagamos otro día, otra hora, otro programa, todas las noches. Nos han ofrecido todos los formatos, de verdad. Pero la cuestión era otra. La cuestión era otra y ellos no tienen nada que ver. ¿Qué se está diciendo ahora mismo en eso que sería la red social, el tejido social? ¿Qué dice la humanidad digital ahora mismo? Y ahora me cuentas nuestros oyentes.
Bueno, hay muchísima gente que coincide en que esperan que esto no sea un adiós definitivo, sino más bien un hasta pronto, que no se sabe cuánto va a durar. Por ejemplo, Ángela nos dice que esta noche esto es muchísimo más duro que las historias que contamos habitualmente y que tanto miedo le dan, ¿no? Que esto es muchísimo más impactante y doloroso. Y por ejemplo, tenemos mensajes de amigos. Está escribiéndonos Fernando Silva, nuestro compañero que se unió esta temporada desde
qué
Argentina
grande
en La Señal, y él nos dice que las ondas siempre están viajando por el cosmos y que siempre en algún lugar del universo se estará escuchando aquel primer programa de Milenio 3.
Sí, señor Fernando.
E incluso gente, Iker, de otras emisoras nos ha escrito, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Héctor Fernández, director de Al Primer Toque de Onda Cero, y que nos dice que es como si hoy se tuviera que despedir de alguien de su familia. Un momento muy doloroso.
Bueno, y tenemos también mensajes de amigos que han estado en el programa, los que queremos mucho, como Xavi Martínez, que nos dice que nunca pensó que llegaría este momento. Ingrid Sunier, también de los 40 principales. Son muchas las noches mágicas, muchas las historias que nos llenaron de luz y conocimiento. Gracias, amigos. Escritores como Francisco de Paula, que dice: me da mucha pena que termine Milenio 3. Cada noche nos vamos a dormir oyendo los podcasts. Daniel Marco, el cantante, también nos dice que venía conduciendo y no podía poner ni un tuit porque está en shock con la noticia. Y también hay muchísimos amigos y compañeros a los que también queremos mucho de la nave del misterio. Pablo, Carlos, Nacho, Sergio, muchos amigos que a través de Twitter nos están mandando su apoyo a través de ese hashtag.
Bueno, queremos escuchar vuestro pálpito, ¿no? El sonido que vosotros nos provocáis.
Pues hay cosas muy bonitas, lo que nos dice, como siempre, la gente. Antonio Jiménez dice: gracias por darnos esta linterna y esta lupa para poder mirarlo todo. Hasta siempre, Milenio 3.
Qué bonito,
un adiós,
sí, qué
solo
metáfora.
Hasta luego. José Manuel Seda dice: gracias, tantos años caminando juntos, tantos lugares desde donde soy, tantas emociones vividas y lo mejor por vivir. Enrique Gómez: hasta siempre, Milenio 3. Esto es como cuando te deja una novia de la que estás muy enamorado. Abelo Placer dice algo que fue clave en el desarrollo personal de uno desde adolescente. Hasta siempre, Milenio 3. Pablo Vallaure Larre: espero que sea un hasta luego. Muchas gracias, Iker, Carmen, Carmen María, me llamo por mis dos nombres. Bueno, nos vemos en La Mata, un abrazo, por allí nos veremos. Blog Misterios, sois y seréis eternos. Hasta siempre, Milenio 3, mil gracias y seguro que nos seguiremos encontrando. Scalestric, me alegraría pensar que así podéis estar más noches junto a Alma. Seguro que desea aprender y vivir aventuras juntos. Pues sí, vamos a aprovechar para vivir muchas historias con nuestra hija. Alejandro Mosquera dice, gracias por cambiar a mejor la vida de tantas personas. Alberto Fernández, alzad el vuelo una vez más y que la estela de la nave del misterio nos ilumine esta noche como nunca jamás. Gracias. Luego también nos escriben mails como Iván Aparicio, dice, hola, en fin, no puedo decir que buenas noches porque no nos gusta que os vayáis, pero os entendemos. Lo que hemos vivido con vosotros ha sido grande, enorme, colosal. Orgullosos estamos de decir que somos milenarios, y lo digo con un par de narices. Se nos va a hacer muy, pero que muy raro no escucharos en septiembre. Creedme cuando digo que vuestra partida y personalmente me duele tanto como cuando he perdido algún familiar, porque al fin y al cabo sois parte de mi familia. Nos toca partir con nuestra nave personal que cada uno lleva dentro a otros mundos por nuestra cuenta. Aún por el shock no sabemos cómo. Lo único que puedo decir es que nos habéis instruido perfectamente en el arte de pilotar la nave de la vida. Gracias, gracias y mil gracias. Os queremos y personalmente os quiero. Nunca os podré agradecer todo el bien que nos habéis hecho. A mí en concreto, sacándome de depresiones incluso. Sé que la magia existe, sois vosotros, y si alguien me dice alguna vez que no cree en la magia, le diré que os escuche a través del éter en el que estaréis siempre. Os adelanto que en cuanto pueda, el logo de Milenio 3 me lo voy a tatuar. Quiero llevaros siempre conmigo, incluso al otro lado. Sois grandes, muy grandes. Nos encontraremos en otros mundos, seguro. Mucha suerte y espero que hasta pronto. Os lo merecéis.
A las 2:36, Diego Marroño me dice que Milenio 3 hasta siempre es trending topic mundial. Te quedas como... significa mucho. ¿Y significa por qué? Como comprenderéis, no significa nada a nivel de ego con el que hemos luchado y luchamos permanentemente. Significa que había algo muy potente, enormemente potente. En la despedida de un programa de radio humilde, de un lugar llamado España, Trending Topic Mundial, Milenio 3, un programa de radio de misterio. Pues muchas gracias. Pero no solo por nosotros, sino por lo que significa, por lo que seguramente será interpretado a partir de ahora, y por lo que puede significar para mucha gente joven. A lo mejor esto del misterio, oye, el abanico amplio del misterio, es algo más poderoso de lo que pensaban. A lo mejor esto del misterio, de lo que nos están contando nuestros oyentes, madre mía, qué mensajes, pilotar nuestras vidas, no hombre, nosotros hemos aprendido con vosotros, pero al final entre todos hemos conseguido un manual y veo que se entiende la semilla del mensaje. Lo entendéis mejor que yo, porque en una noche como esta uno habla y no sabe muy bien lo que está diciendo. Brotan las palabras con una especie de automatismo. Pero yo he lanzado ese mensaje, ¿no? Ya está la semilla. No te voy a contar nada que tú no tengas dentro. Despierta, ¿no? Despierta esa visión mágica de la vida, de la célula, de la estrella, de la planta, de la risa del niño, del perro que corre, del satélite, del abismo, de la pintura antigua, del camino en mitad de la meseta. Todo es enormemente misterioso, y que no te engañen, que no te engañen, que no limiten tu mirada, que no intente ponerte mordaza. No te escondas, el misterio es hermoso, el misterio significa mucho más que los temas que nos han vendido como sobrenaturales, y somos parte de una fuerza que ya trasciende las fronteras. Milenio 3, hasta siempre Milenio 3, trending topic mundial. Gracias, porque es un regalo.
Hemos dicho siempre una cosa, que quien nos ha mantenido siempre en la radio y en la televisión no han sido las cadenas, no han sido los jefes, ha sido la gente. Es un programa contracorriente que incluso va en contra de algunos libros de estilo del periodismo, y la gente es la que ha hecho que estemos en la radio tanto tiempo, que sigamos siendo los únicos que siguen en cuatro desde que empezó su andadura. Y te encuentras con cosas tan bonitas como compañeros que conocemos desde hace muchísimos años y que son competencia, como Bruno Cardeñosa, que nos escribe diciéndonos: durante los últimos años hemos compartido horario y como ambos somos guerreros, luchamos. Le deseo el mejor rumbo a mi amigo Iker Jiménez.
Pues gracias, Bruno, claro que sí. Gracias, compañero. Y te deseamos todo el éxito. Como todos los que tienen una visión heterodoxa de la vida. Podemos decirlo así, ¿no? Heterodoxa de la vida, no convencional. Todos, yo creo que también estamos unidos por los muchos enemigos que tenemos, que existen y que hoy quedan tan empequeñecidos, que pueden pensar todos aquellos recalcitrantes que desde el principio intentaron ponernos zancadillas, que también han existido.
Bueno, incluso... y que mandaron, ¿no?, un montón de cartas, sí, a la radio, a la televisión, con firmas.
Por favor.
Que quiten, ay, a estos magufos.
Sí, sí.
Trending topic. Se nos llenaba la boca con la palabra.
Trending topic mundial. Cuando vosotros consigáis eso con algo que hagáis, eso significa que hay mucha gente en esa armonía. Armonía, no destrucción. Incluso os invitamos a estar con nosotros, claro que sí. Incluso nos gusta que hasta para criticar escuchéis. Claro que sí, aquí no sobra nadie. Porque sabemos, bueno, sabemos, es que ayer mismo estábamos con un escéptico maravilloso que vio la luz, entre comillas, ¿no? Mm. Y te demuestra cómo hasta el más recalcitrante puede luego convertirse en un gran amigo. Pues claro que sí. Yo creo que al final aquí no sobra nadie, absolutamente. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Luego me interpretas el trending topic mundial, Santi, por favor, ¿vale? 2:41. Hubo un director 1-1 que dijo: vamos a meter a Milenio 3 en la parrilla, vamos a dejarlo en verano, vamos a dejarlo después del verano, vamos a quitar otro programa para poner a Milenio 3. Ese tipo se jugó el tipo, ¿eh? Ese tipo se jugó el tipo. Porque no es ahora, no es ahora, es en el 2002. Es el director de La Sexta y el director de El Rojo Vivo. Y es un director que nos quiso muchísimo y nosotros también a él. Mucho. Le hemos añorado siempre. Y ha sido nuestro amigo. Y guardamos muchas vivencias. Y hoy estamos en diferentes cadenas. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Siempre unos contra otros pelear. ¿Qué tontería es esa? El hombre que hizo realidad Milenio 3. Porque eso sí que era difícil. Qué bonita música es esta, Noel. El hombre que hizo posible cuando él sí que se la jugaba. Y él peleó. Y quiero saber más cosas. Quiero saber quién se puso en contra. Quiero saber qué batalla, hablaba Bruno Cardeñosa de guerreros, tuvo que... qué espada tuvo que blandir él, ¿no? No era fácil. Antonio García Ferreras, buenas noches.
Muy buenas noches, Iker.
Bueno, pues... ¿cómo fue aquello? ¿Cómo se te cruzó el cable, compañero? Para no sé, en la cadena SER, ¿eh? Que en la cadena SER del 2002 era muy fuerte quitar algo para poner algo, y algo tan raro como Milenio 3.
Una locura, pero yo llevaba tiempo pensando que la radio debía recuperar el misterio, lo inexplicado, lo que rompe la lógica, recuperar de alguna manera el espíritu de, bueno, de alguien que tú conoces muy bien como Jiménez del Oso, o de, claro, o de Antonio José Ales, ¿no? Y había una persona fundamental, como Mariano Revilla, que siempre me decía: tienes que conocer a Iker Jiménez, tienes que hablar con ese chaval, tiene algo especial. Mariano es un hombre que por encima de todas las cosas ama la radio. Y para mí fue una persona fundamental, un pilar básico en aquella cadena SER del año 2000 que queríamos montar, ¿no? Y bueno, y insistió y nos sentamos. Y yo de repente conocí a alguien especial, que era un chaval, Iker Jiménez, y en él había algo diferente. Había algo diferente porque, además de una enorme pasión por el misterio, había credibilidad, que para mí era fundamental. Que el programa que pudiésemos montar en su momento tuviera credibilidad. Tú tienes un don, que es la comunicación, pero además de tener capacidad para la comunicación hay que tener credibilidad. Y yo detecté desde el primer momento, tal y como me ha dicho Mariano, que tú tenías también esa posibilidad, la posibilidad de dar una sensación de enorme credibilidad.
Antonio, fue un fichaje para el verano, fue una oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, me fui de tu despacho. Bueno, nunca me han hecho un regalo así, ¿no? Yo, y lo hemos hablado tú y yo dije, yo hubiese pagado, ¿no?, evidentemente, por estar en la cadena SER. Y siempre pensé, y te repito que es un poco misterio, tú, ¿qué tuvo que pasar para hacer ese movimiento? Y si tú tuviste voces movimientos en contra. Ahora igual la gente que nos escucha no se hace a la idea de lo que significaba un programa de misterio en la SER, en un horario muy importante, quitando otras cosas. ¿Tuviste también tus problemas para llevar esto a cabo?
Bueno, siempre hay gente más escéptica, más descreída, que afronta estos temas del misterio con una cierta, mirada de, no sé si decir, de un punto de superioridad que cuando empiezas a reflexionar con ellos se desmonta enseguida, ¿no? Yo recuerdo que la primera inspiración con Mariano Revilla fue para que trabajases en verano, queríamos hacer algo especial ese verano. Evidentemente fue un bombazo y dijimos, tenemos que hacer algo y decidimos desmontar parte de un programa que tenía un éxito brutal, era Hablar por Hablar los viernes, para que tuvieras no solo los fines de semana, los viernes el tiempo de Milenio 3, ¿no? Y desmontamos parte de ese programa que tenía un éxito absoluto de audiencia para que tú estuvieras trabajando ahí. Te digo la verdad, hubo gente, colaboradores que me decían, esto es una locura, esta apuesta no va en el ADN de nuestra radio. Yo decía todo lo contrario, está en el ADN si se sabe hacer con la pasión con la que la hace Iker Jiménez, ¿no? Pero te digo, hubo alguien también que echó una mano y que tuvo la sensibilidad para ver que esa apuesta era una apuesta interesante, como fue Daniel Gavela.
Sí, sí.
Daniel Gavela también, desde el primer momento, cuando escuchó, cuando vio el concepto que tenías a la hora de contar lo que yo siempre digo, el misterio de lo explicado, dijo, ese es un buen camino, ¿no? Y nos ayudó, y lo que sí, tú no te acuerdas, la primera conversación que tu nombre fue, es verdad que yo creo que hubo una importante dosis de química, pero no te acuerdas del primer misterio que hablamos, porque yo dije, le voy a poner a prueba. Cuando entraste por el despacho, digo, le voy a poner a prueba. Y lo primero que te dije, ¿tú qué piensas de las piedras de Ica?
No me acordaba de eso, Antonio, no me acordaba. Fue nuestra primera conversación. Lo que sí me acordaba es que yo te saqué un portátil, imagínate el portátil, el cachivache de la época, ¿no? Y te empecé a poner grabaciones de pilotos, de cosas, Antonio, en esto creo yo, esto es lo que yo... Y me acuerdo cómo lo escuchabas, ¿no? Y que estabas con varios teléfonos a la vez, recibiendo no sé cuántas llamadas a la vez, y me estabas haciendo caso y siguiendo la conversación. Y yo dije, aquí estamos ante un señor muy peculiar, ¿no? Y luego recuerdo a Antonio bajando a la redacción, inspirándonos cosas. Recuerdo a Antonio llamándome a horas intempestivas porque había pasado una cosa, por ejemplo, la muerte de unos astronautas en un accidente terrible, y si podía ir el tema sobre eso. Recuerdo a Antonio llamándome, diciéndome 1 de noviembre y que has pensado algo, primer especial, tema de los difuntos, Santa Compaña. Eso es un misterio, Antonio, y es muy raro que ocurra. Eso es muy raro que ocurra.
Sí, porque además la clave de tu programa es que es un programa no solo de reflexión, de análisis, de búsqueda del porqué de misterios del pasado, también del misterio del presente, de los que pasan cada día, de los que van a pasar, ¿no? Y que la ciencia de hoy no es capaz de explicar. Yo recuerdo, oye, el fenómeno cuando la emoción de Mariano Revilla cuando venía enseñándome las fotos, los primeros programas que hacíais fuera del estudio, ¿no?
Claro.
Esas carreteras colapsadas, el primer programa sobre las caras de Belmez, carreteras colapsadas, y esa emoción de Mariano Revilla enseñándome cómo cientos y cientos de personas acudían a ver cómo hacíais el programa tú y Carmen fuera del estudio. De
ahí coincides, Antonio, ahí coincides con Mariano en que te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando.
Yo lo percibí desde el primer momento. Lo que pasa es que no supe tampoco, me parecía imposible calibrar que además el fenómeno se trasladara de esa manera tan masiva, ya no solo al fenómeno radiofónico, sino al fenómeno de poder hacer un programa en la calle, en una ciudad distinta a la de Madrid, y que el salón esté abarrotado, ¿no? Es decir, ahí descubrimos que evidentemente la química, la física, la fórmula, la ecuación de Misterio Radio había vuelto a resurgir.
Antonio García Ferreras, yo creo que son las presentaciones, yo creo que es una de las personas, un puntal, ¿no?, informativo y periodístico en este país, y muchas personas lo ven en su programa en La Sexta, El Rojo Vivo. Aparte de todas las funciones, evidentemente, dirigiendo, ¿no?, los designios un poco de su cadena. Yo creo que aquí no hay cuestión de cadenas ni cuestión de emblemas, sino de periodismo y de radio, y si hemos hecho algo importante o no, no lo sé, en gran parte ha sido por la apuesta de un hombre, ¿no? Y yo creo que en la vida te encuentras muchas personas que te dificultan, que te vampirizan psíquicamente, que no confían en tus posibilidades, que te arrastran hacia la no creatividad. Pero siempre he creído, igual ha sido un iluso, pero siempre he creído por mi experiencia personal que hay alguien que cree en ti, que te ayuda, que te da alas en los lugares más insospechados. A mí me ocurrió. Ese ángel, entre comillas, tenía nombre y apellido y es Antonio García Ferreras. Un abrazo muy grande, amigo.
Bueno, Iker, ya sabes, yo tengo una idea de lo que puede ser el periodismo, la comunicación. Yo creo que alguien, el periodismo en el que yo creo es en el que piensa que cuando está cayendo el mayor de los chaparrones y cuando hay aparato eléctrico en el cielo, hay que salir a la calle sin paraguas con una sola esperanza, que te alcance un rayo. Y yo quería salir a la calle contigo en aquel momento, con esa esperanza. Y bueno, hoy es un día de un pellizco especial para mí. Espero que tu aventura sea fascinante en el futuro, lo va a ser. Yo te quiero dar un beso muy fuerte a ti, a todo el equipo, a Carmen. Y bueno, sé que la pasión por el misterio va a seguir guiando vuestras vidas, allá donde estéis, en Cuatro, en Internet o donde sea. Y hoy es un día muy emocionante.
Antonio, gracias por todo. Ayer y hoy, gracias.
Un beso muy fuerte.
Llegan muchas noticias. Nuestro director, que nos puso allí en aquel momento, la vida también va bifurcándose, ¿no? Muchos amigos de ayer, de hoy, que han formado parte de nuestro equipo, que siguen en nuestro equipo, que estuvieron todos unidos esta noche. Gracias, amigos. A todos y cada uno, gracias. Sí me gustaría un análisis de esos de un minuto, porque tenemos otro amigo aquí, de Santi. A mí no me parece muy normal. Por supuesto que quien no le guste Milenio 3 dirán, bueno, este ya ha patinado el último día y está, pero es la realidad. Yo no acabo de entender muy bien cómo un programa de radio, ni siquiera televisivo, un fenómeno, puede ser trending topic mundial. ¿Tú cómo lo interpretas, sabiendo un poco de las redes, Santi?
Pues mira, dicen en mi pueblo, al burro muerto la cebada al rabo. Hoy precisamente es el día perfecto para comprobar la verdadera fuerza de Milenio 3. Porque evidentemente, pues en función de que interese más o menos el tema del que tratamos cada noche, pues unas veces hemos sido trending topic, muchas, otras no, unas cuantas también. Pero esta noche todo el mundo que tenga una red social y nos esté escuchando tiene algo que decir. Están los que están tristes, los que nos quieren dar su apoyo, los que les parece mal, los que les parece fatal, los que les parece lo peor, y entre tantos miles de tweets, incluso algún despistado, supongo que habrá que le parezca bien. Pero todos, absolutamente todos, tienen algo que decir esta noche. Y los que hay son todos los que nos siguen, o al menos todos los que nos siguen en esa red social. Y hoy, precisamente hoy, curioso, el último día, es cuando realmente se puede medir el impacto de esa cosa que hoy se acaba, que es Milenio 3.
Más mensajes.
Pues Ana Romero dice que un programa de misterio haya provocado tanto buen rollo, tanta armonía, es la prueba de la magia de Nave del Misterio. Paloma nos dice, gracias por toda la fuerza enviada en este tiempo. Llevo escuchándoos casi desde el principio y habéis sido mis compañeros de viaje en muchos buenos momentos, aunque para mí estos dos últimos años fueron muy complicados. Se truncaron 4 veces mi gran sueño de ser madre y vosotros, por casualidad o no, me mandabais un mensaje de ánimo, o bien por el tema que os tocaba esta noche o bien porque alguien escribía con el mismo problema que yo. Ahora nos embarcamos de nuevo en un nuevo proyecto que no sabemos cómo saldrá, pero que hay que mirar adelante. Con ganas de escribiros para deciros, quiero que mandéis la bendición especial a mi nuevo milenario. Ahora sé que ya de forma diferente la tendrá, si todo sale bien, porque gracias a los podcasts podrán conoceros. Gracias por toda esa fuerza, gracias por despertarnos y hacernos ver la parte positiva de la vida.
Gracias. Mucha suerte. Está por aquí Carlos Cala. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me han contado, tú que eres tan serio, tú que eres el mejor hombre que hace informativos en este país, en la radio, quieres que te diga. Te lo dije en el 2000, no te lo estoy diciendo ahora, tú lo sabes. Y que ahora os contaré, lo he contado alguna vez, ¿no?, que ha sido pieza clave en esta historia. Me dices, Diego, que Carlos ha escrito algo.
Sí, ha escrito un texto muy bonito en su Tumblr, que se llama Hasta Siempre, Compañeros, y que, bueno, en unas cuantas líneas desgrana lo que para él significa esta despedida.
¿Por qué te ha gustado ese texto, Diego?
Porque no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que alguien que ama la radio haya escrito antes por otro programa de radio. Y es muy curioso esa sensación.
Vamos a ver si Guillermo lo retuitea, ¿no? Uh-huh, lo sí. pone en nuestras redes y se distribuye eso. Carlos, no sé, te conté la noticia la semana pasada, también a Noel. A Noel me dio un abrazo muy, muy tremendo, ¿no? Muy lleno de agradecimiento mutuo. Son muchos años, tú también. Y tú me decías, estoy un poco en shock, ¿no? Y dije, Carlos, tienes que estar aquí antes de tu boletín, como si fuera un día más, una noche más, tantas noches, y contarnos algo, ¿no? Y yo te decía, haciéndome el duro. Y luego fíjate cómo hemos empezado, que no sé si lo has escuchado, pero habéis visto aquí
sí, ya
la debacle.
Sí.
Y te veo muy serio, muy entero y me encanta. Y tú fuiste la persona. Hemos hecho todo el recorrido, ¿eh? Hoy hemos hecho todo el recorrido y la gente se está enterando. Yo venía aquí a hacer una sección. Y como soy tan pesado y eso no lo he perdido, esa facultad no la he perdido, te decía, Carlos, qué bonito sería hacer un programa aquí a la hora que fuese. Porque Carlos era el único que andaba por aquí esas horas haciendo informativos y el único que me escuchaba.
¿Te fijas? Estamos en el mismo sitio y a la misma hora. El principio y el final.
Qué grande eres. ¿Qué recuerdas de aquello, Carlos?
Pues que voy a recordar, si es que pues lo que has dicho. O sea, yo venía a hacer los boletines... ya te conocía porque tenía tu libro, el primer libro de Enigmas, y yo estaba buscando la forma, no sé cómo, de acercarme a ti de alguna forma para pedirte por favor que me firmaras el libro de Enigmas y que me hicieras una dedicatoria. Y yo creo que así empezó todo, porque a partir de ese momento ya cada madrugada pues comentábamos los temas, hablábamos de, en fin, del misterio que nos gustaba, ¿no? Y llegado ese verano de 2002, pues comentabas eso que decías, la posibilidad de hacer un programa, si es, no es. Y bueno, pues yo te dije lo primero que en ese momento se me ocurrió, que me pareció una gran idea y me pareció que existía una posibilidad de que en verano se pudiese hacer un programa de verano. Y que iba a hacer lo posible, iba a escribir unos correos, y bueno, pues de ahí surgió Milenio 3.
Pero no seas modesto, porque luego él se encarga de tener una cita con el director.
Sí, con Antonio. Y
es decir, vas a conocer a un... Lo que pasa es que él estaba también bastante grillado, en el buen sentido, menos mal, si no... Y Carlos, te encuentras con gente, lo decía Clara antes, la palabra generosidad, ¿no? No tenía por qué hacerlo. Si Carlos es un revirado, es una persona como tantas que conocemos, ¿no? Que solo pelean por lo suyo, que fastidian al otro, que son vampiros psíquicos, que nunca te dicen lo bien que lo haces, sino todo lo contrario, esa gente tóxica que existe en todas partes. Si fuese uno de esos, igual no estábamos aquí, ni hubiésemos hecho 15 años de radio. Porque él, sin ganar nada, él, que merece un programa si él lo quiere, o lo que sea, con muchos años aquí, hace todo ese esfuerzo a cambio de nada. A cambio de nada, quizá de amistad, de... Y va a ver al director y le pide una cita, concierta una cita. Y yo me estoy viendo la escena tú y yo antes de la escalera para yo ir a ver a Ferreras.
Y yo estoy viendo tu cara. Sí, la estoy viendo, ¿eh? De verdad, esa cara que siempre pones cuando algo te... ¿No?
Te
mueve, te entusiasma, te llama... Cuando algo te sorprende o te atrae o te atrapa, es esa cara que pusiste aquel día y que dijiste, no me lo puedo creer, esto no puede ser.
Yo te lo agradezco mucho, Carlos, porque no es lo habitual. Estamos envueltos en una humanidad materialista ultranza, donde solo se ve el objetivo personal, puede ser hasta lícito, y encontrarte con esa generosidad, yo no sé si hemos correspondido, te hemos dado algo en este viaje para compensártelo.
Os agradezco, soy yo el que os agradece, porque además siempre en ese texto de que hablabais, lo digo, siempre os admiré, siempre os admiraré y os sigo admirando, porque es que lo que habéis conseguido, lo que habéis hecho con este programa de radio, lo que probablemente hagáis en el futuro... yo creo que pocas personas lo han logrado y me siento muy, 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 muy orgulloso de que me hayáis dejado formar parte de esa aventura.
Carlos Cala, Informativos, Cadena Ser, a la misma hora y en el mismo sitio. Pero ¿sabes por qué es bonito y por qué tienes que estar aquí? Porque esta historia es mágica y tiene que ser un final mágico. Han coincidido junguianamente tantas sincronicidades anómalas. Por ejemplo, un buen tipo, un alma noble, un jefe de producción que te cree, otro alma noble, un director que te cree, un alma noble. No es normal, almas nobles al cubo, para que de repente en una megaestructura exitosa como la SER entre algo completamente a contracorriente. Y hoy estamos simplemente devolviendo un poco el agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible este milagro radiofónico, este programa diferente, esta aventura de la vida, que diría Félix, la aventura de la vida, contada a través de las ondas de Milenio 3. Nos queda una hora, la última hora de la historia de Milenio 3, que queremos vivir con todos vosotros. Y ahora, como no, Carlos Cala, que por cierto tenía que haberte llamado Carlos Barroso, que fue la idea de Antonio García Ferreras de cambiarte el nombre.
Fue mi primer nombre artístico.
Doble identidad. Carlos, todo tuyo. Gracias, amigo.